Hay algunos que han sufrido esta semana muchísimo con el temporal de invierno, esta ola de frío, la nieve, pero hay otros que se han estado frotando las manos ante el espectáculo, porque es lo suyo, porque son los hombres del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
¿Cuánto nos conoces, Pepa, eh?
Hombre, además yo pensaba esta semana, el tiempo evidentemente ha sido el protagonista informativo de la semana. Yo creo que ha desbancado incluso a Trump hasta ayer mismo. Yo me he hecho muchas preguntas al respecto. Es decir, ¿qué haríamos los periodistas sin una buena ola de frío de vez en cuando? ¿Desde cuándo los medios necesitan tener a los pobres reporteros al borde de la congelación? ¿Eso da audiencia, ver a un reportero sufriendo ahí que casi no puede ni hablar, que se le congelan las lágrimas y el moquillo?
Da, o sea, ¿esto qué es? Da mucho juego y bueno, es información, al fin y al cabo.
Información a lo mejor no hace falta que sea tan,
ya,
¿sabes?
Ya, pero si no ves al reportero ahí pasándolo mal, pues
no te crees que haga frío,
porque,
¿no?
Porque además con un ola de frío hay muchos contrastes. Ha habido sitios que no han nevado apenas, ha hecho mucho frío, pero no hemos tenido esa sensación de menudo temporal invernal, ¿no? A pesar del frío. Bueno, hemos puesto esa sintonía, Pepa, porque el tiempo todavía, lejos de estabilizarse, sigue muy complicado por el Mediterráneo. Ya el aire no está tan frío, pero las condiciones meteorológicas son complicadas hoy allí.
He visto que hay una ventolera a la vista importante, ¿no?
Sí, mira, tenemos avisos naranjas de la EMET activados. Sí. Desde Cataluña hasta Murcia, todo ese litoral y Baleares. Sobre todo en Baleares hoy el tiempo muy complicado por lluvias que pueden ser localmente fuertes y además acompañadas de tormentas, aunque estemos en pleno mes de enero. También hay que estar todavía pendientes de algunas nevadas, sobre todo en esa zona donde ya ha nevado mucho, que es el interior de Castellón, zonas limítrofes. Allí las cotas de nieve siguen algo bajas, aunque ya han ido subiendo y están ya en torno a los 1.000 metros, van a ir subiendo hasta los 1.200. Pero, insisto, ese viento fuerte, esa mala mar y esas lluvias intensas hoy, a lo largo de la jornada y con persistencia por el archipiélago balear y otras zonas del litoral de nuestra costa mediterránea. Cuanto más al oeste de la península, los cielos más despejados, como aquí en Los Palacios, que ya luce el sol. Y poco más que comentar, que las temperaturas en general sí que se está notando que ya se están recuperando. Ya no tenemos esos valores tan bajos de días atrás.
Meteoconsultas.
Estos días, con la ola de frío, se ha hablado bastante de la sensación térmica, esa sensación térmica de más frío que provoca, por ejemplo, el viento. Pero a veces es al revés. Luis Fernando González pregunta, ¿puede ser la temperatura ambiente más baja que la sensación térmica? La duda le surgió a este escuchante un día en que miró la aplicación del tiempo de su móvil y marcaba una temperatura de 6 grados con sensación térmica de 7. Era un día sin viento, precisa Luis. ¿Eso puede ser?
Bueno, sí puede ser, no es lo habitual. Está claro que con temperaturas bajas el viento nos roba parte del calor que generamos, de ahí que sintamos más frío cuando sopla el viento y el aire no está calmado, ¿no? Eso es algo que percibimos claramente. Bueno, aparte del viento, hay otro factor que influye en la sensación térmica que experimenta nuestro cuerpo, que es la humedad, es decir, el contenido de vapor de agua que contiene el aire. En verano, eso también lo percibimos, si el ambiente es muy húmedo, aumenta en nosotros la sensación de bochorno y que nos cuesta más evaporar el sudor, que es nuestro principal mecanismo de refrigeración. En el caso que comenta Luis, la diferencia es únicamente de un grado y, como dice que no había viento, debe ser lógicamente debido a la humedad. En este caso no hay sensación de bochorno alguna, ya que la temperatura es baja. Y el contenido de humedad también debería ser bastante bajo, ya que en caso contrario, la sensación térmica sería la de una temperatura menor y no mayor que los 6 grados que indicaba el móvil de nuestro amigo Luis. Ajá.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas a los cibercorreos, no es un día cualquiera, @rtve.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir al Facebook, al Twitter del programa o al de José Miguel, @divulgameteo. Y si prefieren dejar una nota de voz en nuestro WhatsApp, ya saben el número, 638-88-7776. Aprovechando nuestro viaje a los palacios y Villafranca, hoy quieres hablarnos de las veletas que abundan por tierras sevillanas. En ellas el arte y la meteorología van de la mano. El giraldillo, que es la veleta que corona la Giralda de Sevilla, aparte de ser un símbolo de la ciudad, es probablemente la más importante de todas ellas. ¿Qué nos puedes contar sobre esa famosa veleta?
Bueno, es una veleta majestuosa, de grandes dimensiones, que data del año 1568... Los sevillanos no siempre la llamaron así, ya que también recibió otros nombres como Coloso de la Fe Victoriosa o Alegoría de la Fortaleza de la Fe. Se trata de una estatua de bronce que fundió y esculpió Bartolomé Moré. Pesa casi 1.300 kilos, mide 3,5 metros de altura, aunque si contamos el pedestal, el soporte sobre el que se apoya, alcanza los 7,5 metros, y de hecho se ve que es grande. Al conjunto de la veleta y la torre se la conoce como la Giralda, que además, según el DRAE, es como se llama a la veleta con torre que tiene figura humana o de animales, es decir, que en este caso la propia veleta da nombre a todo el complejo arquitectónico. Bueno, es una figura humana, es una dama, una señora, vestida con una túnica y con un casco en su cabeza, que está inspirada en la diosa Palas o Minerva. En su mano izquierda lleva una hoja de palma que cumple la función de saeta, apuntando hacia el lugar de procedencia del viento. Y con su mano derecha sostiene un estandarte que ofrece resistencia al viento y que permite que el conjunto gire libremente. Cervantes se refirió a la Giralda en el capítulo 14 de la segunda parte del Quijote. Un personaje llamado el Caballero del Bosque le cuenta a Don Quijote cómo tuvo que enfrentarse a aquella famosa giganta de Sevilla llamada la Giralda, como prueba de amor por petición de su amada. Y le relata al ingenioso hidalgo su hazaña. Dice: llegué, vila y vencíla, y hícela estar queda y a raya, porque en más de una semana no soplaron sino vientos nortes.
¿Hay alguna otra veleta sevillana que debamos destacar?
Pues hay muchas, Pepa, muchas veletas en Sevilla, y además no son meros instrumentos meteorológicos, sino elementos ornamentales urbanos que merece la pena buscar y contemplar. Por ejemplo, coronando la torre de la Capilla del Carmen, hay una veleta en la que aparece la silueta de un sereno, el sereno Marchena, al que también llaman el Veleta, un personaje histórico, con una larga historia detrás, allí en la capital hispalense. Otra veleta con historia es la que corona el Archivo de Indias. En esta aparecen unos leones y otras tantas torres castellanas, en alusión claramente a los dos antiguos reinos. Otro animal, aunque en este caso imaginario, aparece en otra veleta sevillana. Se trata de un dragón y está en la veleta de la Villa Eugenia, conocida también como la Casa Rosa. Y tampoco puedo dejar de mencionar la veleta de la Fábrica de Artillería de Sevilla. Se trata de una silueta de un soldado de época apuntando con una bayoneta. En 2014 tuvieron que desmontar esa veleta porque amenazaba con caerse. Se estuvo restaurando y no he llegado a averiguar si ya está de nuevo colocada en su sitio o sigue ahí dentro en el taller.
Bueno, estamos hablando de veletas sevillanas, pero aquí en los Palacios y Villafranca, ¿hay alguna veleta digna de mención?
Bueno, pues antes de venir aquí me puse a indagar y descubrí que hay una muy singular por varias razones. La primera es que no está en lo alto de una torre o en la azotea de un edificio, sino en una rotonda en la que cruzan la Avenida de Cádiz y la de las Marismas, en la Glorieta de los Patos. Y ese nombre alude a la singular veleta que hay colocada justo ahí en el centro, que está dedicada, lógicamente, a las Marismas del Guadalquivir. La veleta está formada por unos juncos de metal y junto a ellos hay representados dos patos en vuelo. Y todo el conjunto hace las funciones de veleta, ya que el soporte en donde se apoya es móvil. Y termino, Pepa, si te parece bien, recomendando un libro titulado Viaje por las veletas de Sevilla, en el que su autor, Francisco Hidalgo Aznar, nos ilustra sobre nada menos que 41 veletas ornamentales que tiene la capital hispalense. Así que merece la pena hacer ese viaje, pasear por Sevilla y por otras localidades andaluzas y buscar esas veletas, Pepa.
Bueno, hoy nos interesa especialmente la predicción al final de esta semana tan complicada en lo que al tiempo se refiere. Hablábamos de ese temporal de viento que azota el Mediterráneo hoy, pero vamos a avanzar en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo? ¿Cómo va a evolucionar el temporal?
Pues mañana se mantiene todavía ese temporal. Las zonas más afectadas, esa zona que he comentado antes del litoral mediterráneo, pero sobre todo Baleares, de nuevo con lluvias fuertes, de nuevo con actividad tormentosa. También puede llover algo, pero ya débilmente, en el norte de Canarias. Los vientos muy intensos todavía de componente norte y este, en esa zona del Mediterráneo occidental. Los chubascos, como digo, localmente fuertes y persistentes por Baleares, por puntos de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y también alcanzando Melilla. En Melilla puede llover con intensidad mañana. La cota de nieve, entre los 900 y 1.000 metros, subiendo hasta los 1.400 en esa zona del este peninsular. Por el interior más bajas, pero en principio no hay probabilidad de precipitación. Y cuanto más al oeste, igual que hoy, pues los cielos más despejados, soleado en toda la vertiente atlántica.
Bueno, y háblanos ya de la próxima semana. ¿Cómo se presenta?
Pues mira, va a arrancar todavía con el tiempo algo complicado por la zona del Mediterráneo. Persiste esa situación. Ya llevamos varios días con el frío, ahora hay este temporal de fin de semana y todavía los primeros días de la próxima semana continuará ahí algo complicado, especialmente por Baleares de nuevo, con esas lluvias localmente fuertes y persistentes. También pueden afectar a puntos del litoral norte de Cataluña, por Girona. Lluvias algo menos importantes, pero todavía se producirán por otras zonas de esa área mediterránea. Cotas de nieve ya en entornos de los 1.000 metros, entre 1.000, 1.200 ya por Baleares, todavía puede nevar algo en el norte de Mallorca, por ejemplo. Uh-huh. Unas temperaturas el lunes que en general bajarán algo, las diurnas, y vientos todavía destacados, fuertes por el Mediterráneo, vientos de componente norte, Pepa.
Bueno, eso
el lunes
seguimos un poco... el comienzo de la semana, pero avancemos, sí.
Bueno, pues ya el martes sí que va a ir remitiendo ese temporal por el Mediterráneo, aunque todavía puede escaparse algún chubasco por la zona de Baleares, sobre todo. Ya a gran apertura de claros por la península, con unas temperaturas que notaremos que sean un poquito más altas en las horas centrales del día. Eso sí, por la noche frío, se despejan los cielos y, en consecuencia, con ese aire que ha entrado todavía frío, pues se van a producir heladas bastante generalizadas, incluso fuertes en los Pirineos. El miércoles ya hay novedades. Cambia el tiempo por el noroeste. Llega ya un frente atlántico, una situación totalmente distinta a la que hemos tenido estos días atrás, y que ya va a empezar a dejar lluvias por Galicia, típica situación de sur-suroeste. Lluvias que desde Galicia podrán extenderse durante esa jornada a otras zonas del noroeste peninsular. Sin embargo, en el resto de la península y ya en Baleares empezará ya a lucir el sol, unas temperaturas que el miércoles se notará que subirán. Y a partir del jueves, pues probablemente, como digo, el tiempo va a cambiar y ya esas lluvias ya no únicamente van a afectar a zonas del noroeste, sino que van a ir poco a poco extendiéndose el jueves, el viernes, de cara al próximo fin de semana, por muchas otras zonas del interior peninsular. La zona del Mediterráneo, en contraste con lo que estamos teniendo este fin de semana, pues será a donde no van a llegar las lluvias y donde los cielos estén más despejados. Pero por el oeste, como digo, vienen lluvias, vienen vientos y, eso sí, un ambiente no excesivamente frío.
Bueno, de todas maneras, esto es el invierno, pues claro, es lo que nos toca. José Miguel, leo una noticia en el Diario de Sevilla que, fíjate, parece que la Junta ha publicado un estudio que proyecta la evolución del cambio climático. Dice que puede hacer subir 4 grados la temperatura media de Sevilla. Las precipitaciones se van a reducir entre un 16 y un 21,4%.
Bueno, esos estudios regionales están, digamos, en el límite del conocimiento científico. Lógicamente tienen un interés para todos nosotros porque no nos interesa saber si la Tierra va a subir la temperatura a medio grado, sino si en una zona donde vivimos...
Claro, a los sevillanos les interesa saber aquí qué va a pasar aquí.
Y eso es complicado,
¿no?
Esas proyecciones existen, pero bueno, poco a poco se están conociendo cada vez más resultados de ese tipo.
José Miguel, gracias.
A ti, Pepa.
Un beso.